pasos de la fe de Abraham para llevar a cabo la economía de Dios. La economía de Dios es su plan y arreglo para impartirse a sí mismo en nosotros, en Cristo, a fin de hacernos su expresión corporativa. Este asunto del impartir de Dios para producir su expresión corporativa se lleva a cabo en fe, en la esfera de la fe y en el elemento de la fe. Esto quiere decir que no está en el entendimiento natural o la esfera natural, o ni tampoco de la ley, la esfera de la ley, o nada religioso. Si nosotros no tenemos fe, entonces no hay manera que podamos participar en el impartir de Dios para la expresión divina. Así es que una de las primeras cosas que Dios tiene que hacer al traernos a sí mismo es producir fe en nosotros. La fe no se origina con nosotros mismos. Y Hebreos 12 dice que el Señor Jesús es el autor y el perfeccionador de la fe. La palabra autor indica que Él es el originador, Él es el que inicia, y la fe comienza con Él. Yo creo que muchos de nosotros estamos más o menos claros con esto, y todos nosotros tenemos la misma fe, que es la fe igualmente preciosa. Tenemos la misma clase de fe que tuvieron los apóstoles. Pedro, en su segunda epístola, dice que Dios nos ha concedido esta fe preciosa. Así es que todos tenemos la misma habilidad para creer en naturaleza. Pero no todos tengamos, tal vez, y de hecho no todos tenemos aún, la misma cantidad de fe. Y no hemos experimentado todavía el mismo desarrollo de la fe. La cantidad de fe que tenemos depende de nuestra posición en el cuerpo y de nuestra función en el cuerpo. Según, por supuesto, está refiriéndose al cuerpo de Cristo, según Romanos 12, que nosotros debemos pensar sobriamente acerca de nosotros mismos, según la medida de fe que Dios nos ha dado a nosotros. En estos días no me preocupan principalmente con la medida de fe, sino con el desarrollo de la fe. La fe necesita ser perfeccionada, necesita ser desarrollada. De otra forma, nos estamos funcionando en un nivel básico, muy básico y muy bajo. Y tal vez no tengamos mucha fe para orar, tal vez no tengamos mucha fe para hablar, tal vez no tengamos mucha fe para vivir. Entonces tenemos nuestra fe inicial, que es la misma en naturaleza, pero necesita ser perfeccionada. Así es que el escritor de Hebreos, Pablo, indicó que el Señor Jesús es tanto el autor como el perfeccionador de la fe. Y de cierta manera la fe es perfeccionada, y a veces no nos gusta este camino, pero una de las maneras que la fe se perfecciona es por medio de pruebas. Y Hebreos, o Primera de Pedro, habla del probar, de la prueba de la fe. Así que las cosas no son tan fáciles, como una querida hermana compartió, no son tan calientitas y agradables en la vida cristiana. Nuestra fe necesita ser desarrollada. Una de las características de una persona madura, una novia madura de Cristo, es que su fe ha sido desarrollada. Y en particular, la novia de Cristo, esta entidad corporativa que es igual que Él en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, que va a ser su pareja, ella no puede ser una niñita pequeña. No puede ser una adolescente hablando en forma espiritual. Tiene que ser madura. Y dos de las características de la madurez de la novia indican en Primera de Tesalonicenses hablan de la coraza, son la fe y el amor. En Primera de Tesalonicenses hablan la fe y el amor como una coraza. Y en esta estación de ministerio estamos enfatizando la fe. Hay una gran necesidad en todo el recobro para que nuestra fe sea desarrollada, para que nuestra fe aumente. Es por medio de esta fe que nosotros llevamos a cabo la economía de Dios. La economía de Dios es por la fe. Y aún en Lucas 18 nos dice, en el contexto de una parábola en particular, de una viuda que está orando, en realidad molestando a este juez injusto, el Señor le dice que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Una de las características de los vencedores que van a pasar por su buena porción de pruebas es que tienen fe. Y en Lucas 18 esa parábola nos indica que hay tiempos cuando Dios es silencioso y parece que Él no responde, y Dios parece que a Dios no le interesa. Así que el Señor le habló esta parábola del juez injusto que no le interesa ni Dios ni el hombre. Pero está ahí esta mujer que ha sido maltratada por su adversario, y ella viene al juez y lo molesta. Véngame de mi adversario, vindícame, actúa en mi nombre. Y ella no deja de parar, no para. Y el juez le dice, no me interesan ni los hombres ni Dios, pero simplemente porque esta no va a dejar de molestarme, voy a hacer lo que ella está pidiendo. Y el Señor Jesús dice, escuchen lo que el juez injusto dice. ¿Y el Señor no va a vindicar a sus santos que lloran, que claman a Él día y noche? Va a haber tiempos, y va a haber tiempos cruciales, cuando nosotros vamos a orar y vamos a sentir nada. Vamos a orar y parece que Dios no nos escucha. Vamos a orar más y parece que Dios no está allí. Entonces vamos a orar más y Él parece que no le interesa. Según nuestra psicología y el ambiente externo, no hay Dios en este universo. Isaías dice, tú eres un Dios que se esconde a sí mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando estés en esta situación, cuando todo se acabe? No va a permanecer nada, no va a haber aguante, no va a haber soporte. No hay entendimiento del hecho de que Dios a veces se esconde. Y lo que le es precioso a Él es que su pueblo vea detrás de las apariencias externas, que vean lo que es a la aparentemente indiferencia, y se den cuenta de que Dios me oye, Dios me ve, Dios le importo yo a Dios, y Dios va a actuar en mi nombre, y yo no voy a dejar de orar hasta que Él se mueva. Así que Dios, mejor prepárese, porque yo no voy a parar. Y en Lucas 11 tienes otra parábola acerca de la oración. De alguien que viene a un vecino y le dice, oye, tengo un invitado que acaba de llegar y no tengo comida, así que por favor préstame algo. Y el vecino dice, mira, ya es tarde. Yo ya estoy en cama con mi familia y yo no puedo levantarme y dártelo. Pero el vecino es uno que persiste, y sin vergüenza, él persiste. Así es que finalmente, él se levanta y se lo da. Ahora, no aprenden esto de una manera equivocada y digan, bueno, yo siempre he querido una Mercedes, ahora ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a empezar a orar por un Mercedes, y Dios no me va a hacer caso, no me va a dar un Mercedes, pero yo lo voy a molestar hasta que Él me dé un Mercedes. Yo no les recomiendo que oren por cosas así, que no son la voluntad de Dios. No sé cómo va a contestar esa oración, pero estoy casi seguro que no vas a obtener ningún Mercedes, al menos no de esa forma. Esta es la clase de oración que está conectada con la economía de Dios, que es para el interés de Dios. Pero el punto aquí no es la oración en este momento, sino la fe. Es el desarrollo de la fe que no puede ser conmovido. No se conmueve por la situación externa, no es afectado por las cosas visibles. Él ve a través de esas cosas y toca a Dios y cree que Dios, pese a que parece que está silencioso y pese a que parece que es indiferente y pese a que no es muy activo, así no es la cosa. Dios me escucha y va a haber una respuesta a esta oración. Así es que nuestra fe, sea que te des cuenta o no, necesita ser desarrollada. Yo les sugiero que aquellos de ustedes que han visto el entrenamiento de Gálatas o que fueron allá, tienen cierto interés en la oración de la fe basado en ese sabor anticipado, en ese mensaje. No era algo para darles a ustedes, quería aumentar lo más que sea posible en ese mensaje, debido a la carga que existía por ese mensaje. Pero hay una diferencia inmensa entre orar por en fe y orar en esperanza. La esperanza no es mala, la esperanza no está equivocado, no es pecaminoso. Esperar, tener esperanza, pero Señor, yo creo que vas a hacer esto, Señor, yo quiero que tú vas a hacer aquello, yo sí sé que tú puedes hacerlo, yo sí sé que sé, yo no, simplemente no lo hago. Gracias por informarme que las cosas de uno de mis atributos es que puedo hacer todo. Creen que estás orándome, pero lo que puedo hacer, pero lo que Dios necesita es la oración de fe, y no podemos entrar en esto mucho aún, ni siquiera esta noche o mañana. No solamente orar oraciones de esperanza. Esperanza se relaciona al futuro. Cree que Dios va a hacer ciertas cosas. Y todos tenemos una esperanza gloriosa. Pues somos un agente de esperanza. Pero no tenemos la fe en la esperanza, en la venida del Señor. Tenemos la esperanza de la venida del Señor. No tenemos fe en la transfiguración de nuestro cuerpo. Tenemos esperanza en esta. Estas son cosas que van a ocurrir en el futuro. Pero la fe se relaciona con el pasado. La fe se relaciona a las cosas que a los ojos de Dios ya han sido cumplidas. Así que cuando el Señor... Ya que empecé a hablar de esto, no es justo que no les diga el resto, pero eso es lo que estoy haciendo ahora, pese a que no tenía este plan, pero ya me metí en esto, así que estoy contento de que pude entrar en esto, porque quería hablar de esto de todas maneras. Así que, ¿por qué no? Por un rato me meto aquí entonces. La fe se relaciona con el pasado. Así que lo que ocurre es que tú estás orando ardientemente, tienes el deseo o tienes la necesidad o tienes la unción del Señor y tú oras, y entonces finalmente cuando estás orando tu fe se levanta y tú crees que lo tienes, que lo has obtenido, y pese a que hay un sentir interno en tu intuición de que ya lo tienes. Eso quiere decir que ya fue hecho externamente. No lo ves, no es tangible, no está en tu experiencia todavía, pero la fe dentro de ti conoce que tiene la certeza de que ya lo tienes. Debido a que tú crees que ya lo recibiste, entonces tú lo vas a recibir. Ahora, no es que tú crees que vas a recibirlo, por lo tanto, vas a recibirlo. No es equivocado pensar que lo vas a recibir. Pero tienes que darte cuenta que eso no es la fe. Y no nos ayuda mucho el estar equivocados concerniente a nuestra experiencia. No nos ayuda. Ni tampoco nos ayuda definir equivocadamente lo que estamos experimentando. Lo que nos ayuda siempre es la verdad, la luz. Así es que tú piensas que estás orando en fe, eres un héroe de la fe, y tal vez te desaliente saber que no hay fe en tu oración. Hay un montón de esperanza, pero no hay fe. Y dices, oh, estás tan desalentado, estás esperando en esperanza y no en fe. Pero después de un rato que te has desalentado, le dices, vas al Señor y le dices, Señor, entréname para orar en fe. He estado orando en esperanza toda mi vida, ahora quiero aprender a orar en oración. Así que, Señor, entréname a hacer esto. Así es que tú estás orando por algo que es según la voluntad de Dios. Estás orando según tu deseo o tu necesidad. Pero cuando estás teniendo contacto con Dios, Él infunde fe en ti y tu fe se levanta. Y tú crees que lo tienes. Y debido a que crees que lo tienes, entonces lo vas a tener. Ahora, no debemos mirar atrás y dejar ser acusados por el enemigo o oramos de forma equivocada o es toda nuestra falta y oramos en fe. Si hubiéramos orado en fe, las cosas serían distintas. Pero no dejen que el enemigo entre allí. No, nosotros no miramos atrás quejándonos, sino más bien Dios es nuestro Dios soberano. Pero cuando todo el recobro estaba orando por la sanidad del hermano Lee, cuando él tenía el cáncer, estábamos orando de nuestro deseo. ¿Cómo no podríamos tener tal deseo? ¿Cómo nosotros no podíamos expresar nuestro deseo en oración? Esto es lo que deseamos. Y me acuerdo que estaba en una reunión y el hermano dijo algo en oración que me ayudó muchísimo. Dijo, Señor, nos damos cuenta de que tú tienes una voluntad, pero también nosotros tenemos un deseo. Así que tengo el mismo deseo. El hermano Lee nos dijo una vez, en 1996, que le había pedido al Señor por 2 años más. Y le habían dado un reporte negativo, pero él le dijo que no insistió. Pero cuando estamos orando para que él fuese sanado, por todo el recobro, en mi espíritu me di cuenta que aun cuando estoy orando para que él sea sanado, él se va a ir al Señor. Es la voluntad del Señor llevárselo y Él va a irse al Señor. Así que estamos involucrados en un negocio muy misterioso. Pero estoy abriéndoles esto a ustedes, pero no quiero que ninguno de ustedes esté bajo ninguna clase de ataques que tú has tenido cierta pérdida porque cometiste el error de orar en esperanza. Estamos hablando de nuestro futuro. Nuestro futuro es llevar a cabo la economía de Dios juntos. Nuestro pasado está bajo la sangre de Jesús. Si fuera malo, bueno, equivocado o correcto, está bajo la sangre del Cordero. Y si créanme ustedes que para el futuro, para llevar a cabo la economía de Dios, se necesita que hayan oraciones que conmuevan los cielos y la tierra. Oraciones que van a afectar toda la situación mundial, oraciones que van a aceptar la economía del mundo, van a traer un suministro tremendo al pueblo de Dios. Y esa clase de oraciones van a tener que hacer en fe. Así es que estamos ahora en el entrenamiento básico, ahora estamos en el ejército, entrando al ejército, pero no estamos en la guerra todavía, pero por alguna razón, y esto parece que suena directo, pero siento que tengo que ser directo porque por alguna razón Dios está preocupado acerca del desarrollo de nuestra fe. ¿Qué les parece eso? Porque Dios está preocupado por el desarrollo de nuestra fe. Él quiere que exista cierto ministerio de su palabra para que nos perfeccione, para que nos aliente y para que nos ilumine, nos pastoree, nos supla, para que podamos avanzar. Es por eso que estamos en esta línea. Muy bien, ahora regreso a mi línea. Ya hicimos esta salidita, regresamos de nuevo a la carretera para avanzar. Abraham es el padre de un nuevo linaje de gente. Y ese es el linaje de los llamados, de los que creen. Y los que creen de tal forma que por medio de ellos Dios puede llevar a cabo su economía. La economía de Dios es en fe y se lleva a cabo por medio de la fe. Abraham es el padre de los creyentes. Romanos 4:12 dice que nosotros andamos en las pisadas de la fe de Abraham para el cumplimiento del propósito de Dios. Así que ahora estamos en medio de considerar los pasos de la fe de Abraham, los elementos de su fe, las experiencias básicas de su fe y también el principio que es subyacente, que la vida cristiana es una repetición de los pasos de Abraham. Así que la mano del Señor está sobre nosotros y va a estar sobre nosotros por un buen tiempo para que nosotros, los hijos de Abraham, y por lo tanto los hijos de Dios, tengamos las experiencias básicas mismas que nuestro padre Abraham. Ahora, el primer paso es que Abraham fue llamado por fe. Abraham no fue un creyente, no era un creyente en el Dios viviente, en el Dios vivo. Él nació de una familia de los idólatras en Ur de los Caldeos y no era un lugar muy piadoso. Y no habían hebreos en la tierra, no había pueblo escogido, solamente estaba el linaje humano caído. Así que Dios, basado en su selección soberana, se le apareció a Abraham como el Dios de gloria y resplandeció sobre él y le habló a él y lo llamó y le dijo: sal de esa tierra, sal de ese país y anda al lugar que yo te voy a mostrar. Y no podemos repasar toda la historia, pero brevemente Abraham se movió. No importa qué clase de persona pueda ser tú, qué fuerte seas en tu voluntad, qué fijo seas en tu incredulidad, tú no eres una pareja para la aparición del Dios de gloria. Cuando Él se aparece, eso es todo. No hay incredulidad más. Aquí está Él. El Dios en quien tú no creías está aquí. Yo me acuerdo que escuché una vez una historia muy preciosa acerca de una madre rusa y su niñita. Y la niña dijo a su madre: nosotros no creemos en Dios, ¿verdad? Y la madre dijo: no, nosotros no creemos en Dios. Y la niñita le preguntó: ¿crees que Dios cree que nosotros no creemos? Es una historia tan preciosa. Esa es la fe de una niñita, de un niño pequeño. Y según Apocalipsis 6, la tierra va a ver al que está en el trono. Y no van a ser ateístas ya más, pero van a orar: escóndenos de aquel que se sienta, de aquel que se sienta sobre el trono y del cordero. Y el punto aquí es que cuando Dios se aparece, estamos hablando de una aparición espiritual. Ese es el comienzo de la fe. ¿No te gusta creer? ¿Tú no quieres creer? ¿Tú no estás de acuerdo con lo que está pasando? ¡Ay, qué duro, qué malo! Ahora, vas a ser confrontado por la realidad más alta del universo, y no importa cuál sea tu respuesta: no me gusta, no siento que ser, no voy a hacerlo, esto no puede ocurrir, pero Dios sigue resplandeciendo. Eso es todo. Es como el sol, no dice mucho, solamente sigue resplandeciendo. Y aquí estoy aquí yo, no se vas tú, yo decido que voy a venir, y una vez que hago mi mente, no me paras, nadie me para. Yo he decidido escogerte a ti antes de que tú nacieses, y ahora estoy aquí, voy a hacer algo en tu vida, voy, estoy interviniendo, estoy cambiando todo, estoy poniendo todo patas arriba y de dentro para afuera, y ahora, aquí, esa es la línea que divide tu vida. Yo estoy apareciéndome a ti, estoy hablándote a ti. Yo soy Dios, yo soy el Dios vivo y verdadero, yo soy el Dios de gloria. Yo sé que yo te conozco por nombre. Ahora salte de esta ciudad y múdate a otro lugar. ¿A dónde? Tú lo sabrás pronto. Yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció. La fe es lo que se obedece, es que para obedecerse, esto implica que la fe se relaciona con nuestra voluntad. Nuestra voluntad y la fe se está ligada a la obediencia. Cuando el apóstol Tom se perdió la reunión donde el Señor se apareció en forma neumática y sopló el Espíritu sobre los discípulos, él recibió el reporte. Y tú sabes cómo es. Cuando te pierdes la reunión, y fue una gran reunión, alguien te dice, oh, qué excitante fue, y dices, ah, no estaba ahí, no me he perdido nada, no fue nada, mucho. Pero Tomás fue fuerte y le digo, yo quiero evidencia empírica, si es que yo no veo las marcas de su mano y la marca desde la lanza en su costado, no voy a creer. No digo, no quiero creer, mi mente requiere la certeza, o mi emoción necesita ser alentada. Digo, yo no voy a creer. Así que el Señor vino de nuevo, y es difícil a discutir con el Cristo, la aparición del Cristo neumático, y él creyó. Le dijo, mi Señor y mi Dios. Pero el Señor lo perfeccionó. Le dijo, si tú me crees porque has visto físicamente. Pero el punto es que el primer paso es la aparición del Señor en forma espiritual, hablando espiritualmente, resplandeciendo por la predicación del Evangelio, resplandeciendo en la reunión de la iglesia. Su gloria estuvo sobre mí cuando lo vi en la iglesia. Y eso nos infunde el elemento de Dios en nosotros, y ese elemento produce fe. Ninguno de nosotros tiene la habilidad de creer de una forma genuina. La fe se origina con Dios. Y el segundo paso es que Abraham fue justificado por fe, y ser justificado es ser aprobado por Dios según el estándar de su justicia. Dios vino a Abraham. Abraham estaba en una tienda en este tiempo. Este niño tuvo una conversación con Dios. Dios le habló del hijo que todavía no tenía, que iba a venir. Dios le dijo, tu hijo va a producir muchos descendientes más grande que lo se puede enumerar, y les llevó afuera y le mostró las estrellas de los cielos y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, y apenas creyó, Dios le dijo, tú eres justo. Así es que todos nosotros tenemos a Cristo como nuestra justicia, no importa cuál sea nuestra historia, cualquiera que haya sido. Nosotros, a la vista de Dios, nosotros ahora mismo somos justos porque Cristo es nuestra justicia, y nosotros creemos en esto. No te mires a ti mismo y digas, ¿cómo puedo yo ser justo? Yo no soy justo. Yo cometí un error hoy día. Yo hice el ejemplo de la carretera y me ocurrió de nuevo en el camino a la reunión. Sí, estos son los eventos externos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te arrepientes? Ciertamente. Pero te arrepientes con una visión de que mi Dios es justo, Cristo ha muerto por esto, yo creo en Él, y yo creo en su muerte redentora, y el Dios justo tiene que perdonarme, y no importa cómo me siento, yo soy justificado, y por lo tanto puedo venir a Dios. ¿Usted cree en Apocalipsis 24? 22, 14, ¿creen ustedes? ¿Usted cree en la versión del texto de la Biblia que dice que benditos son aquellos que lavan sus vestiduras para que tengan el derecho al árbol de la vida? ¿O creen benditos sean aquellos que son los que sean perfectos para que tengan el derecho al árbol de la vida? Benditos sean los que nunca fracasan porque tengan el derecho al árbol de la vida. Benditos son los que nunca mancharon sus vestiduras. Ellos tienen el derecho al árbol de la vida. Pero eso no es lo que dice. Dice, bienaventurados son los que lavan sus vestiduras. Los que lavan tienen que ser los que necesitan lavarse. Y el versículo dice, porque tienen permiso finalmente van a poder, por medio de elaborar algo con mucha penitencia, de mucho tratar, esforzarse mucho, pueden tocar el árbol de la vida. No, la Biblia dice que nosotros tenemos el derecho al árbol de la vida, y yo creo eso. El lavamiento de las vestiduras es la aplicación de nuestra justificación. Estamos claros acerca de la doctrina de la justificación por fe. Es una verdad elemental del Evangelio. No hay problema con la doctrina. El problema es cuando nosotros fracasamos y perdemos de vista, ya no es una visión para nosotros, es una enseñanza. Pero si es una visión, vamos a saber qué cosa hacer. Vamos a regresar al Señor, conocemos el corazón del Señor, sabemos lo que Él va a hacer. Nosotros confesamos, quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que Él dice acerca de nosotros, y Él está obligado por su justicia de perdonarnos, y nosotros creemos, y creemos también 1 de Juan 1:7, que dice que si nosotros andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de la mayoría de nuestros pecados. No, sino todo pecado. ¿Este es tu 1 de Juan 1:7? Todo pecado. ¿Sabe lo que quiere decir todo pecado? Quiere decir todo pecado. Los pecaditos chiquitos, los grandes pecados, los pecados que tú piensas que pueden ser perdonados, los pecados que tú asumes que no pueden ser perdonados. Esta es la aplicación de nuestra justificación. Los hijos de Abraham vivieron de esta forma. Esta es la base de toda nuestra vida. Yo tengo que comenzar cada día de la misma manera, con la aplicación de la realidad de mi justificación por medio de la fe. Yo no me despierto en las mañanas en un éxtasis, sino que me salgo a catientas, salgo de la cama con pura voluntad, y mi día comienza teniendo contacto con Dios y después orando una vez más: Señor, lávame con tu sangre preciosa, aplica tu sangre a mí según tu evaluación de ella. Señor, vuelvo mi corazón a ti y yo creo que soy perdonado, que soy justificado y estoy aquí. Todo mi ser está abierto a ti y yo oro para que tu impartir entre en mí. Y el tercer paso es vivir por fe, al tener el altar y la tienda. Cuando Abraham dejó su país y moró como un peregrino y como un advenidizo en la tierra prometida, era solamente una tierra prometida, no era una tierra poseída. Así es que Abraham le fue dada una visión, y en tinieblas y su descendencia iba a estar esclavizada en estas tinieblas por 430 años, y finalmente ellos iban a poseer la tierra, pero que no iba a ser todavía, porque la iniquidad de los amoritas todavía no había sido cumplida. Así es que Abraham no tuvo posesión de la tierra. Él fue un peregrino y uno que viajaba. ¿Y cómo vivía? Él vivía por medio de fe, con dos aspectos su fe: un altar y una tienda. Y el altar ciertamente es un altar para las ofrendas, que testifican que yo estoy aquí para Dios. Abraham no tenía que pasearse y decir: hola, yo soy Abraham, yo estoy aquí para Dios. Tengan un buen día, yo soy Abraham, yo vine de Ur de los Caldeos, y soy para Dios, así que quiero que sepa que yo soy para Dios. Sino que el altar testificaba que él era para Dios. Si tú eres una persona consagrada, si tú tienes la luz de la vida del altar, no solamente Dios va a saber, sino también el enemigo va a saber. E intuitivamente los seres humanos van a saber que tú eres una persona separada, tú eres una persona, no eres rara, no eres extraña, pero eres única. Tú eres para Dios. Donde quiera que vayamos, el altar debe estar allí. Si el altar no puede estar allí, no debemos nosotros estar allí. Así que no me digas que vas a ir a Las Vegas y vas a irte al casino por un ratito pequeño. Pues sí, puedes hacer eso, y cuando caemos en la carne podemos hacer cualquier cosa, pero les aseguro que no va a haber un altar allí. Si tú no puedes poner un altar donde tú estás, entonces tienes que considerar si es que tú eres un Abraham que está en Egipto caído o no. Pero Abraham vivió una vida del altar y del y de la tienda. Él no vivió por impulsos, ni vivió por reuniones altas o con olas de emociones y con cantando como tal como soy para entrar en el modo, sino que vivió la vida de un altar, y esa era su manera de vivir, esa era su vida. Eso es normal, hermanos y hermanas. La vida se mide día tras día cuando tú vives la vida del altar. Al comienzo del día, y tú dices: Señor, gracias por este día, te consagro este día a ti, y me consagro a ti hoy día. Esa es la vida de un altar. Y el Señor te da otro día, y tú le dices a Él: consagro este día a ti, me consagro a ti hoy día. Día tras día, esta es la vida del altar. No es solamente un asunto de una vez, una reunión, en un retiro, y te consagras. Eso es bueno, eso es excelente. Puede haber sido la crisis de tu consagración, pero ¿qué tal la vida de consagración? Los hijos de Abraham vivieron una vida del altar. Ellos se asentaron con el hecho de que eran para Dios, y que día tras día comenzaban dándose cuenta de esto. ¿Quién tiene la certeza de que 24 horas, de aquí 24 horas adelante, vamos a estar respirando nosotros? Posiblemente vamos a estar vivos mañana por la mañana, pero ese es un problema. Esto va a ser un don, va a ser un regalo. Ese día es un regalo. Nuestra respuesta debe ser: hoy día estoy consagrándome. Y hoy día está consagrado al Señor. Así que, Señor, ¿qué quieres cumplir hoy en día? ¿Qué es lo que quieres forjarte hoy en día? Todo lo que esté en tu corazón hoy en día, Señor, hazlo. Y debido a que está el altar allí, está también la tienda. Yo no sé en qué clase de morada él vivía en el Ur de la Caldea. No creo que haya sido una ciudad de tiendas, pero ahora tiene que vivir en una tienda y sentarse aquí por un periodo de tiempo, y después tiene que mudarse. Se queda aquí por un tiempo y después se muda. Siempre dándose cuenta que no tengo raíces aquí, yo no pertenezco a esto, no soy un ciudadano aquí, no estoy anclado, estoy aquí hoy día. ¿Qué es lo que, dónde voy a estar de aquí a 30 días? No sé. Por eso les doy el ejemplo de mis viajes presentes. Cuando llego de regreso a través de la inmigración en los Estados Unidos y me dicen: bienvenido a su hogar, siempre les digo: el mejor viaje es el viaje a mi hogar. Y ayer estaba contando los días, ayer, el 13 de febrero, en 21 días, si el Señor quiere, voy a estar en otro avión y me estoy yendo a Sudáfrica. Amén. Y fue con el hermano Dick Taylor una vez, y le dije: ¿alguna vez te sientes deprimido o triste cuando te vas en otro viaje? Y me dice: frecuentemente en nuestra humanidad, para otro viaje a la una de la mañana y subirme allí, 14 horas aquí, tantas horas allá. No estoy diciendo para que tengan piedad, compasión conmigo, sino desde el punto de vista de la practicalidad, yo vivo en una tienda. No siempre viví en una tienda, como ya les testifiqué esta mañana, pero por la gracia de Dios voy a vivir en una tienda hasta que yo acabe mi carrera o el Señor regrese para arrebatarme. Los que no tienen, son familiares aquí, no estoy hablando de algo familiar que voy a una cooperación y me compré una tienda en Majestic Park, en Anaheim, California. No te permiten hacer eso allá. No estamos hablando de las cosas externas, ni tampoco estamos hablando de que si tú cierras en una casa ayer, tú eres aún apóstata porque compraste una casa. No lo apliquen de esa forma, solamente dense cuenta de que esto parece una casa, se la ve como una casa, y pago impuestos como si fuera una casa. En realidad es una tienda. Estamos hablando de la actual, de la realidad, no de las cosas externas. Así que nuestro Abraham puede vivir por fe. Tiene el altar y tiene la tienda. Ahora bien, vamos a este bosquejo que tiene dos puntos, pero uno lo vamos a enfatizar mucho más que el otro. Vivir en comunión con Dios. En las cosas, en los puntos anteriores, obedecerle al llamamiento, ser justificado por fe y vivir por fe, ahora él pudo vivir en comunión con Dios. Y esto es algo muy íntimo, algo personal, a un humano, una comunión humana. Y esta comunión, que era muy larga en duración, fue para el punto siguiente, que Abraham aprendiese y experimentase a Dios como aquel que llama las cosas que no son como existentes. Y esa lección está en Romanos 4:17. Que Abraham creyó en Dios como aquel que las llama las cosas que no son, como si fuesen algo que no existe. Yo le diría que no es una cosa que no, sino algo que no existe, y nuestro Dios llama las cosas que no son como si fueran existentes. Y vamos, Dios es nuestra fuente única de todas las cosas, el único originador. Y tengo la carga de esto, y anticipo qué es lo que vamos a decir con los jóvenes en el entrenamiento y en el FTTA en Anaheim. Todo lo que hagas no es el punto. Después del entrenamiento, si voy a servir, voy a tener un regresar a trabajar, voy a casarme, me voy a la escuela de posgrado, ese no es el punto. El punto es, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que procede de Dios acerca de esto? ¿Qué cosa es lo que está en el corazón de Dios acerca de ti? ¿Quieres tú saber esto? A Dios le importan cada uno de sus hijos. Y como tiene un sentir específico para cada uno de sus hijos, y hay algo en su corazón acerca de ti. Y si tú te abres a Él, y tú vienes a Él, Él quiere ser Dios el Padre para ti. Él quiere ser la fuente. Y de alguna manera quiere hacerte saber qué es lo que Él quiere que tú hagas. Por ejemplo, estás tú en el cuarto término ahora, y de repente este verano te gradúas, ya no vas a estar más bajo el punto 7 de la consagración, y puedes tener relaciones apropiadas con un hermano o una hermana. Yo te diría esto: si Dios no es la fuente de tu matrimonio, entonces, ¿de qué va a ser Él la fuente? Si no es el originador de esto, ¿de qué entonces va a ser el originador, el autor? Pero algunos hermanos piensan, o algunas hermanas, si yo dejo que Dios sea la fuente, entonces me va a hacer casar con este hermano feo, con una disposición tan cruda, para que yo pueda ser transformada. Así que no me atrevo a abandonarme a mí mismo al Dios, porque eso quiere decir que yo soy vulnerable, y por lo tanto me protejo a mí misma del Dios de amor, y voy a hacer lo que es bueno en mis propios ojos, y escojo lo que quiero según mi propio sueño fantástico. Pero quiero asegurarles que, y esto parece raro, que Dios es mucho más humano que eso. Él te va a dar a alguien que vas a ser atraída a Él. Y te va a sorprender que tú estás atraído a esa persona, pero la verdad es que vas a ser atraída, ¿no es verdad? Tal vez no lo esperes que tú seas atraído a esta persona, pero eres. Y esta calificativo número uno, que hay una atracción allí. Y después también son compatibles, tienen el mismo nivel de aspiración espiritual y muchas otras cosas. y te das cuenta que Dios es muy bueno en ser Dios. Me encanta decir eso a nombre de Él. Creo que a Él le gusta esto. Lo honramos. ¿Qué escogió Adán? ¿Qué escogió Isaac? Bueno, tenemos que ver que Abraham tenía que aprender una lección fundamental, y esta es que Dios tiene que ser la fuente. Y para que Dios sea el originador, Abraham tomó su carne como la fuente para producir Ismael. ¿Saben cómo Abraham se sintió acerca de Ismael? ¿Conocen la Biblia? Él amó a Ismael. Y él aún oró, deja que Ismael viva delante de ti. Y Dios dijo, no. El hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Echa afuera a Ismael. Tú piensas que si tú ejerces tu carne en el Evangelio, en la iglesia, y tú produces un Ismael, inmediatamente te das cuenta qué horrible fue ese Ismael. No, así no es al contrario. Tú vas a amar a tu Ismael. Tú vas a deleitarte en él, y vas a, cuando viene la cruz, te dice, tú tienes que cortar tu relación con Ismael. Tienes que echarlo. Él no tiene lugar en la economía de Dios. Entonces te das cuenta cómo Dios se siente acerca de Ismael. Pero el problema era que Abraham, qué situación tan difícil, la esposa viene a él y Sara, y le dice, ya les dije la historia de Sara, ¿no? Y dice, Abraham, mira nuestra situación, esto ya es horrible, esto es patético, ¿cómo, dónde está el hijo que debemos tener? Mírame a mí, yo no puedo hacer esto. Y creo que tú tienes suficiente energía para hacer algo con Agar. Anda, métete a Agar y ten un hijo con ella. Y Abraham, como cualquier otro hombre en Génesis 3, le oyó la voz a su esposa en el tiempo cuando no debía haberle prestado atención. Y si Gabriel hubiese estado hablando a su mujer, le hubiera dicho, escúchale a él, pero si la serpiente le estaba hablando a tu mujer, mejor usa cierto discernimiento. Ahora quieres preguntarme a mí, ¿cómo sé yo cuál es cuál? Creo que dejo eso contigo. Les digo, si paras y tú no eres, y Sara es la primera que dice, ¿por qué hiciste eso? Y Dios abandona a Israel por 13 años externamente. Vamos a regresar después a este punto. Y Abraham aprendió una larga lección. Tú no eres la fuente. Todo lo que se origina de mí, yo rechazo. Que no se origina de mí, yo rechazo. Tú vas a ser el padre de una gran nación. Tú vas a producir muchos hijos. Y todos tienen que tener la misma experiencia que tú. Y ahora van a aprender de tu fracaso colosal, que yo rechazo todo lo que es producido por la carne. Yo solo acepto lo que proviene de mí. 1 Corintios 8:6. A nosotros solamente hay un Dios y Padre, del cual son todas las cosas. ¿Y para quién son todas las cosas? Así que Abraham vivió en comunión con Dios, que fue muy dulce, íntima, pero Dios estaba preparándolo para una experiencia muy crucial. Conocer a Dios y experimentar a Dios, creer en Dios, es como el que llama todo lo que no es como... Ahora vamos al bosquejo para que no hagamos el mensaje muy largo. Abraham vivió en comunión con Dios. Génesis 18. Él se le apareció en forma de un hombre, como con dos ángeles en forma de hombre, y Abraham los recibió y les dijo a sus sirvientes que prepararan una comida fina para ellos, y les sirvió la comida y se sentó con ellos, y ellos tuvieron buena comunión. Después de ese tiempo, Dios le dijo, ¿puedo esconder de Abraham lo que voy a hacer? ¿Puedo esconder de mi amigo lo que está en mi corazón? Y Dios le indicó a Abraham que Sodoma iba a ser juzgada, y Abraham comenzó a interceder que el juez de toda la tierra va a destruir una tierra con los justos, no por 50, no por 40, tampoco por 40, y siguió bajando y finalmente llegó hasta 10. A veces la comunicación más profunda es indirecta. Abraham no le dijo, no vas a matar a Lot, ¿va? Tú no vas a matar a Lot. Lot tiene que ser guardado, Lot. Ese es mi sobrino. Yo sé que él está caído, que él ha fracasado. Yo no cuestiono si es que Lot, si Sodoma va a ser juzgada o no, pero en mi corazón me preocupa mi sobrino que está allí. Así que el Señor le hizo saber que su intención a Abraham, le hace saber esto para que él pueda interceder por Lot y Lot pueda ser salvado por la misericordia de Dios. Esto es algo que cuando el Señor abre su corazón a nosotros y nos muestra qué cosa está en su corazón, alguien tiene que vivir en esta clase de comunión. Y según el libro de Amos, creo que es 3:3, el Señor le dice al profeta, ciertamente el Señor Dios no hace nada si es que no se lo revela a sus siervos, los profetas. Existe este principio. El Señor quiere hacer algo, aún en la situación mundial, en su economía, en su ministerio, en su obra, Él lo va a revelar a alguien. No una revelación especial fuera de la Biblia, sino más bien la iluminación apropiada según la palabra. Así que alguien puede estar de firme con el Señor y orar eso de regreso a Él para hablarlo al pueblo de Dios. Así que en este principio decimos que Dios quiere desarrollar nuestra fe, no para hacernos un montón de héroes, sino para llevar a cabo la economía de Dios. Así que Abraham tuvo comunión con Dios en el nivel humano, y este es un misterio, cómo Dios puede aparecerse en forma humana. Este era Jehová en la forma de un hombre, y no sé, pero sí creo en Génesis 18 y creo que la interpretación apropiada de Génesis 18. Así es que, punto A, él tuvo comunión con Dios en el nivel humano y disfrutó de una dulce comunión con Dios. ¿Alguna vez te han hablado a Dios de una manera humana? Señor, estoy tan cansado. Oh, ha sido un día duro hoy día. No estoy quejándome, solamente te digo que ha sido un día duro. Señor, mi corazón me duele con este hijo de Dios. Señor, tú nos diste una reunión tan buena anoche. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias. Y tú estabas ahí, ¿verdad? Tú estás tal como dice tu palabra. Tú estabas ahí con nosotros. Algunos de nosotros somos muy formales para hablarle a Dios. Hay tiempo de que Él es el único soberano de Dios y le hablamos con reverencia. Pero ¿qué tal ser un poco más humanos? Dios es capaz de ser muy humano. El Dios de Abraham es el Dios que se hace amigo del hombre. Dios conversó con Abraham como un amigo. Como un amigo. ¿Cómo sientes del hablar de Dios? ¿Que le dejas que Él te hable a ti? La razón por la que les pregunto esto es porque creo que con muchos de nosotros hay mucho titubeo. La pregunta es, ¿qué es lo que me va a decir? Como el querido hermano que vino de un lugar y su esposa le dijo, no regreses que nos vamos a mudar. No lo vengas con la noticia que nos vamos a mudar. Bueno, yo no diría que Dios está frustrado, pero está impedido el hecho de que no estemos muy abiertos a Él para decirnos lo que Él desee. Yo no tengo mucha experiencia, no soy muy humilde, soy un aprendiz yo, porque el hermano Mel dijo anoche, somos igual que ustedes, pero al comienzo del año 2002 yo estaba teniendo comunión con Dios y hubo un hablar interno. Este año va a ser un año de muerte, un año de muerte. Inmediatamente me di cuenta, tengo que ser muy cuidadoso, porque esto es, tengo que ser muy cuidadoso, porque eso es lo que quiere decir. Así que el enero 31, 2002, en la mañana, en el día que iba a salir para un viaje de ministerio para Malasia, mi madre me llamó. Me dijo: Ron, el papá se murió. Y por supuesto, siempre es un choque. Ahora llegamos a septiembre y estoy en Brasil para el entrenamiento de ancianos y estoy en una reunión y recibió el mensaje diciéndome: tu hija Becky te ha llamado. Y esa es la comunicación en código entre mi hija y yo, que involucraba a su abuela, que es mi madre, con la cual ella estaba cuidando en forma especial. Y me dijo: ah, mi abuelita partió con el Señor. Y ese día tenía que ministrar mi porción en el entrenamiento de ancianos en Brasil. Estoy considerando la situación y espero que ninguno de ustedes piense que soy muy duro o inhumano. Esto no lo digo por mí, sino por vosotros. Mi madre está en Pensilvania, está en un asilo de ancianos para estar con mi hija. En el norte de Michigan está el todo está listo, está el sepulcro, pero tú no transportas el cadáver sobre las líneas de la frontera de los estados. Hay cierto procedimiento y me di cuenta que no puedo hacer nada. Hice todos los arreglos, lo tuve que ver desde lejos, pero todo fue prearreglado y lo mejor fue arreglar lo que yo iba después, y mi hija, que se vaya en Michigan, cuide de todos estos asuntos. Así que tuve la paz de quedarme en Brasil y le dije a Benson y los colaboradores que acerca de la situación, y les dije: mi verdadero sentimiento es ministrar aún la palabra. No hay necesidad, no hay beneficio al regresarme. ¿Qué voy a hacer? Y el Señor que vive en mí y me está diciendo que hable. Así que el querido hermano Benson, y cuando los colaboradores antes de esa reunión, él sintió traer este asunto a la atención de ellos para que ellos orasen, y la oración trajo el suministro, y inmediatamente antes de ir a la reunión el enemigo me atacó de una manera muy sutil y le dije a Benson, no voy a hablar, no puedo hablar después de esto. Y él me pastoreó, así que la fe estuvo allí y la palabra estaba allí. El Señor sabía que el 31 de enero mi padre, la vida y la prueba y el sufrimiento arduo que por el que pasó, pese a que él era creyente, iba a acabar de una manera muy tranquila. Y él sabía que el 17 de septiembre, mientras estoy en Brasil, mi madre acabaría su curso, también como creyente, no con el mismo nivel de madurez, pero también como creyente. Y en su comunión, Él me indicó, no me preguntes cómo sabemos, solamente sabemos. Las ovejas conocen la voz del pastor, y este es un año de muerte. No me asustó esto, pero me di cuenta que va a haber más de una de estas. Y consideré esto una comunión preciosa de parte del Señor. Así que mi ser iba a estar preparado, no iba a vivir, iba a estar ejercitado, iba a estar cuidadoso y responsable, pero cuidar en forma honorable por mis padres hasta el fin. Este es Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Vivir en la comunión con el Señor. Hay algo en su corazón que nos involucra, que nos va a afectar, y Él decide de que tienes que saber esto. Hay algunas cosas, muchas cosas, que Él decide que mejor no sepamos nosotros, pero hay otras cosas que Él decide que necesitamos saber, que tenemos que saber. Sin saberlo, no habría preparación. Sin saberlo, no habría las experiencias profundas del Señor en cuando estamos esperando. Esto es precioso, tener a Dios como un amigo, como un padre que es amigo, que nos comunica y nos revela todo lo que Él desea revelarnos. Es precioso, maravilloso, que antes de que el hermano Lee fuera a ser capturado por los japoneses en 1930, fue algo sorprendente que él recibió el guiar divino para soltar tantas cosas. No que eran cosas malas, pero que puedan ser malentendidas. Así que quemarlas y destruirlas para que no hubiese ningún caso que pueda ser construido contra él. Esto fue la comunicación del amigo que viene a ti y te dice, esto es lo que va a ocurrir. Y esto es cuando él tuvo el sueño de esa carretera. Yo estaba en esta ocasión en particular, pero como con muchas oportunidades, dos de los hermanos, de los colaboradores, lo visitaron una tarde. Y la palabra fue, todavía estoy en el sueño. Sigo en el sueño. Así que no traten de ir a Dios y decirles que Dios le cuente un montón de cosas. No lo tomen de esta forma. Dejen que Dios sea tu amigo, pero que sea de una manera muy humana contigo. Cuando viene a tu tienda, hazle una buena comida. Y cuando comienza a irse, no le digas adiós, sino que anda con él. Y cuando Abraham estaba yéndose con él, quería atesorar cada momento con él. Y el Señor le dijo, ¿puedo esconderte, Abraham, lo que voy a hacer? Él es mi amigo. Tú eres un hijo de Abraham. Esto no es una experiencia para héroes, sino para una experiencia para los hijos que viven en comunión con Dios. Así que en su comunión con Dios, Abraham recibió la revelación de parte de Dios con respecto al nacimiento de Isaac y a la destrucción de Sodoma. Él tenía la revelación del nacimiento, él la creyó, pero no había hijo. Esto es duro. Si no tuviese la revelación con la promesa, no sería tan duro. Simplemente nos morimos estériles y sin hijos, y no hay presión, no hay tensión para eso. Pero cuando tienes una palabra de Dios, tú vas a tener un hijo de ti mismo, y no ocurre. Y todos los días que pasan, parece que menos va a pasar, pero no puedes dejar de creer la palabra de Dios. Eso es duro, esa es una prueba de fe en tu ser interior. Si tú sabes de qué estoy hablando, tú sabes. Si no sabes todavía, entonces todavía no sabes. Pero José tuvo un sueño. Él tuvo el sueño. Él sabía que él va a regir. Y tal vez espera, oh, mira, todos deben arrodillarse a mí, yo voy a ser el rey. pero en vez de eso es echado a un foso por sus hermanos. ¿Qué es lo que hizo ahí? Y cantó Romanos 8:19, que todo trabaja para bien, alabado sea el Señor por el foso. Esta es una de las todas cosas que trabajan para bien. O en Génesis dices que estaba llorando, rogándoles, que fue llegado a la esclavitud a Egipto. ¿Creen que apenas fue puesto en la cárcel y dices, oh Señor, gracias que todas las cosas trabajan para bien, este es mi palacio, mi cárcel? Tú estás haciendo fantasías. Tú has leído la autobiografía de Madame Guyon. Tuvo que aprender, igual que todos nosotros tenemos que aprender, en su vivir en esta contradicción. ¿Qué contradicción? La comunicación de Dios a través de los sueños, que él iba a regir, y después el hecho concreto de que él está encarcelado. Eso te destruye a tu ser. No digas, yo no estoy en esta prisión, esta es una ilusión. Tú no puedes decir eso, tú no puedes decir esto, y tampoco puedes decir, olvídate del sueño, olvídate de la palabra, olvídate de todas las promesas. Que dices, olvídate, pero no puedes sacarlo de tu ser. No puedes. Dios me habló, me lo repitió, una palabra en octubre de 1955. Ron, tú vas a ser un ministro. 1955 me dijo esto. ¿Quieres saber cuándo comenzó a ser cumplida esa palabra? En enero de 1995. 40 años. No es un mal número, ¿verdad? Dios hace cosas como estas. Él hace una promesa y después espera del tiempo más largo para llevarlo a cabo. Y esa es una gran prueba para nosotros, y durante esta prueba larga, que es con sus fracasos inevitables, y si no piensas que tienes fracasos, todavía no te conoces. Pero cuando fracasas, tú vas a producir tu Ismael, te aseguro que vas a entender por tus hermanos mayores en la casa de Dios, ¿verdad? Número Romanos 2. En el transcurso de la vida, toda su vida, Abraham aprendió una lección, que Dios es el Padre. Quiere decir que Él es la fuente. Al ser que Dios es el Padre, quiere decir que Él es el originador. Dios hizo una obra especial en Abraham para mostrarle lo que significa que Dios sea el Padre. Finalmente, Abraham representa a Dios el Padre, el que es la fuente, el quien es el originador, el autor. Esto es lo que está en mi corazón cuando les pregunté esta noche, ¿conocen ustedes al Padre? ¿Lo conocen como el autor, la fuente, el originador? Y si lo conocen como la fuente, también se dan cuenta ustedes acerca de sí mismo. Yo no estoy de acuerdo de que nada que se origine conmigo, que nada tenga su origen en mi corazón, que yo mismo sea permitido a ser innovativo, nada en el recobro del Señor. Esto es una gran maldad, comenzar algo nuevo. Ninguno de nosotros debe pensar que somos experimentados, que tenemos conocimiento, hemos estado en el recobro por décadas, y que ahora tenemos esta posición de originar algo. Eso es apostasía, porque solo Dios tiene la posición de ser el originador de cualquier cosa. La gente más bendita son aquellos que dejan que Dios sea el Padre para ellos. Abraham tuvo que aprender esta lección, no solo por sí mismo, sino también para nosotros, porque Dios hizo un trabajo especial sobre él, para que él pudiese saber esto. B. Conocer a Dios como Padre es comprender que Él es la fuente, el que da origen a todo, y de quien proceden todas las cosas. Me gusta ese versículo de Mateo 15:13. El Señor Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado va a ser arraigado, desarraigado. Esto nos indica dos cosas. Número uno, que el Padre es el originador, y a él solo le interesa lo que él inicia. y también indica que hay muchas otras cosas en la tierra y hay muchas cosas que están en el nivel religioso, y decimos con humildad que hay muchas cosas en la esfera aún del recobro del Señor que no han sido plantadas por Dios el Padre. Tal vez estén floreciendo, tal vez parezcan que tengan éxito, pero a Dios le importa cuál es la fuente, de dónde procede. Y la palabra de Dios es: la hora viene cuando todo, y usa la imagen de una planta, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¿Qué es lo que va a quedar en la tierra hoy en día si el Señor quitase todo aquello que no tiene su fuente en Él? No se atreve a hacer esto ahorita, porque la civilización del mundo dejaría de existir. Estoy usando esta palabra de nuevo a propósito. Esta palabra es radical, que se está yendo a la raíz misma, desarraigada. ¿Esto es lo equivocado o no? No me malentiendan. ¿Es esto bíblico? ¿No es bíblico? Esta preocupación es, ¿de dónde proviene esto? ¿Esto se origina de mí? Yo pensaba, ¿por qué el hermano Lee comenzaba a buscar al Señor antes, meses antes de una conferencia, que es lo que el Señor le iba a mostrar? Meses antes de esto comenzaba él a buscar a Dios. Esto es honrar a Dios como el Padre. Y esto es darse cuenta de que hay un proceso involucrado aquí, según el cual Dios nos da a conocer qué cosa es de Él. Y esto pasa a través de la comunión, donde verdaderamente es probado. Tenemos que honrar a Dios como el Padre al dejarle saber que Él es la fuente. Ahora estamos hablando de los padres que tienen un aspecto cultural en su relación con sus hijos e hijas que están creciendo. Ustedes que están creciéndose en ser adultos jóvenes, tomando decisiones acerca de qué es lo que quieren hacer para su profesión o ocupación, toman decisiones acerca del entrenamiento a tiempo completo. ¿Ustedes reemplazan a Dios en la vida de ellos? ¿Tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Y yo voy a decirte, para legitimizar mi reemplazo de Dios, voy a decirte que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Tú quieres el entrenamiento a tiempo completo? Yo quiero que tú tengas un doctorado. Oí esta historia. Es una historia verdadera que nos contó uno de los colaboradores, que fue a una boda, y el padre estaba llorando en la comida después de las bodas, porque su hija había puesto su corazón en irse al entrenamiento a tiempo completo, y él vino aquí y la mató, intervino, y fue un factor en que su corazón fuera alejado, y ahora ella se casó con este incrédulo, un rico hombre, rico incrédulo, y ahora está cosechando lo que había sembrado. He visto estas tantas veces que ya no sé qué decir de esto. Estoy en el entrenamiento, pero no sé si puedo regresar. Mis padres no me dejan venir. Tus padres no son salvos. No, sí son salvos mis padres. Tus padres no están en la iglesia. Sí, están en la iglesia mis padres. No quieren que regrese, eso es todo. Quieren que haga esto, quieren que haga lo otro. ¿Quién está honrando a Dios como el Padre? ¿Qué puede ser más una honra para ti como padre que tus hijos, hijo o hija, puedan seguir al Señor? ¿Qué puede ser más honorable para ti? Muy bien, tú tienes una aspiración, tal vez tú tienes un sentido de inseguridad, que el día vas a ser los médicos y los doctores y van a vivir cerca de ti y van a ser tu seguridad cuando tú seas viejo. Somos humanos, tenemos estos sentimientos, tenemos una cultura que afecta nuestra visión, pero ¿qué puede ser más glorificador, más honra, más que te dé más honra que tu hijo o tu hija viva la vida de un altar y de la tienda, de seguir al Cordero donde quiera que él vaya? Algunos sirven al servicio a tiempo completo, otros siguen a la escuela médica, otros se van a hacer un doctorado, posgrado. Siempre y cuando estemos siguiendo al Cordero, no importa qué es lo que hagamos externamente. Pero mi corazón está llorando por estas cosas. Los padres en el recobro del Señor enviando mensajes mezclados a sus propios hijos. El entrenamiento a tiempo completo es para los hijos de otras personas. Este está sirviendo en Rusia, pero finalmente va a ser práctico y va a ser dejar de servir y va a regresar a California, va a tener un trabajo y va a vivir el sueño. Tal vez sí, tal vez sirva a tiempo completo el resto de su vida. Tal vez se va a África, de África a Afganistán, a Tasmania, a Islandia, a Saudi Arabia, a Yemen, quién sabe. No depende de nosotros. No todos tenemos que dar un paso atrás y dejar que Dios sea el Padre para nosotros, y que Dios sea el Padre a nuestros hijos, y que Dios sea el Padre en la iglesia. Yo honré a mis padres hasta que respiraron su último aliento. Pero si sigo sus preferencias humanas, no tendría mi esposa, no tendría mis hijos, no estaría en el recobro del Señor. Me hubiese tomado el camino de la cruz y tomé un camino que ellos no pudieron entender, pero al final no solamente entendieron ellos, sino que honraron. Dios es el Padre. Todo debe fluir, todo debe proceder de Él. La mejor ayuda que podemos darles es tener contacto con Dios como tal Padre. Sé, la lección fundamental que Abraham tuvo que aprender fue que es Dios quien inicia todas las cosas. Todos tenemos que ver que Dios es el Padre y que todo procede de Él. Nosotros tenemos muchas ideas, muchos de nosotros, algunos de nosotros somos muy creativos, estamos llenos de actividades, tenemos muchas opiniones. Les digo, esto es serio. Cuando viene a edificar el tabernáculo en el libro de Éxodo, ¿cómo fue edificado? ¿De dónde provino el diseño? El diseño. Moisés se va al monte y Dios le muestra el modelo y le dice, edifica según ese modelo. Este es mi morada, esta es mi morada. Yo soy el diseñador, estos son los colores que debes ponerle. Así que Moisés llegó abajo y declaró lo que Dios le había revelado, y lo hicieron según la palabra del Señor a Moisés. No, ninguna hermana tenía, ay, no me gusta el morado, no me gusta el... ¿Y qué tal? ¿Por qué no ponemos, podemos poner un poquito de amarillo aquí? Nadie tenía opiniones. Esta es la casa de Dios. Él la diseña, Él es el arquitecto, Él es el autor y edificador, y le tomó 80 años llegar al punto donde Moisés no tuviese opinión y recibir la revelación y comunicarla fielmente y traer toda la gente a una coordinación viva, viviente con Él. Esta es una señal de degradación que hubiese la opinión laodiceica. La odisea quiere decir las opiniones de la gente. Vamos a votar, votemos. No tenían democracia en la vida de iglesia, en el recobro del Señor. Nosotros no tenemos esa democracia, no elegimos a los ancianos. Los ancianos son designados por Dios y son puestos por los apóstoles, por los colaboradores. Lamentablemente, eso es lamentable, que es en cierto sentido, disculpen esto, pero no tenemos ningún sistema mundano de gobierno. Nuestro sistema de gobierno es de teocracia, el gobierno de Dios. Es por eso que ahí debe haber una pluralidad en los ancianos en todas las iglesias, para que no haya ninguna persona fuerte que domine, sino que el Señor tenga una manera de pasar por medio de la comunión para hacer que su sentir sea conocido y que los hermanos que toman la delantera dan la honra a Dios como la fuente. Yo tengo el sentir acerca de algo. Hay un equipo de Phoenix en Austin, y yo creo que Dios es la fuente de eso. y el próximo año en este tiempo Isaac va a nacer. Isaac nacerá en Phoenix y nos regocijaremos, y va a haber mucha luz en este valle. ¿Cómo el Señor va a hacerlo? No sabemos, no tenemos que saberlo, simplemente seguimos adelante sin saberlo. Ahora vamos a ver cuando nació Isaac. Cuando nació Isaac, Abraham creyó y experimentó al Dios que llama las cosas que no son como existentes. Él ya tenía 100 años, Sara tenía 90, la situación externa, no había nada aquí y no hay posibilidad de que hubiese nada aquí. Y Dios dice, ahora es el tiempo adecuado. A veces le digo a los entrenantes, haz la voluntad de Dios en la manera que Dios la hace y en el tiempo que Dios lo hace. Si tú haces la voluntad de Dios en tu manera, a tu manera, va a haber un desastre. Y si haces la voluntad de Dios en tu propia manera y a tu propio tiempo, va a haber problemas. Y si tú eres como yo, estoy seguro que eres como yo acerca del tiempo del Señor, solamente he cometido dos errores. Siempre estoy o adelante o atrás. Aparte de eso, todo está bien. Pero cuando dejas que Dios haga su voluntad en su camino, su manera, tú vas a ser cruzado y lo que es producido va a ser puro. Pero una de las cosas más difíciles de hacer para nosotros es esperar. Espérate, espera a que Dios actúe. Espera. Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación. Ahora tenemos una definición, una gran nación. La gran nación es el reino de Dios, que se compone de la nación de Israel, el reino de Dios en el Antiguo Testamento, la iglesia, el reino de Dios en el Nuevo Testamento, el reino milenario de la próxima era, y el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Todo esto dependía de que Abraham aprendiese la lección de Dios en fe como el Padre. En Génesis 15, Dios le mostró a Abraham que él necesitaba expresar interiormente la gracia para que cumpliera el propósito de Dios, el cual consiste en tener un pueblo que exprese su imagen, represente su señorío y posea la tierra. Solo aquello que Dios había forjado en Abraham podía producir en él la simiente necesaria. Abraham creyó que Dios podía forjar en él el elemento que produciría la simiente requerida de Abraham. Abraham está esperando que el hijo venga y mientras tanto todo el tiempo Dios está trabajando en él para traer la fe, para producir la fe y después que viniese la simiente. Sí, en Génesis 16 Abraham empleó su carne, su fuerza natural y produjo a Ismael. Esto fue una grave ofensa en contra de Dios y de su economía, porque Ismael entonces se multiplicó por sí mismo y ahora tienes un linaje, una raza salvaje que no tiene y contrario a Dios y a su economía, y el Ismael siempre persigue a Isaac. Esto es algo muy serio. Lo que Abraham hizo fue muy serio. En Génesis 17 Dios mandó a Abraham que se despojara de su carne, que pusiera fin a su fuerza natural, para que así Dios pudiera intervenir y producir, mediante su gracia, a Isaac y cumplir así su propósito. Dios estuvo silencioso por 13 años y después vino e instituyó la circuncisión para todos los varones, lo que significa que tienes que cortar tu carne, esto es, tu fuerza natural. Algunos de nosotros estamos aterrorizados que con nuestra fuerza natural se vaya, ¿qué nos queda? Bueno, no es asunto de qué es lo que queda, sino que es asunto de quién es el que queda. Dios es el que queda. Y quiero decirles una vez más que hay un Dios. Y este es un Dios, es Dios. Y cuando tú te vayas, Dios es. No va a haber nada, sino que va a haber un gran Dios. Algunos de nosotros, nuestro nivel de incredulidad es tan intenso que si no lo podemos hacer nosotros, eso es todo. no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo ser un vencedor, no puedo hacer esto, esto, esto es para siempre. Esto implica que no hay Dios. Sí, claro que tú no puedes hacerlo. Dios quiere traerte a este punto para que lo que tú hagas sea que tú simplemente creas y no tengas fe, fe, ra, 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 yo creo que soy 100 años. No, esa es tu energía natural. Aún en tu creer, eso es lo que tú puedes hacer cuando tenías 20, pero ahora no, ahora tú ya no tienes la energía, ahora tú ya no puedes salir de la cama para tener contacto con Dios, para tener un avivamiento matutino. Pero, muy bien, tú eres más débil. Pues es que ya no los envidio a los jóvenes, no miro atrás, yo no quiero regresar a hacer esas cosas de nuevo. O tú tienes que pasar por Ismael, por la circuncisión, por un montón de cosas, y después he hecho eso, adiós, aló, hola Isaac, aquí vengo. No tengo tu energía, pero tú no tienes mi fe. Pero Dios te lo va a dar a ti, si es que tú aprendes. Así que aquí está Abraham. Él está muy frágil, se considera que su cuerpo ahora es virtualmente muerto. Ve a Sara, el vientre está seca, y ahora aquí hay una cosita, como una lucecita, como una llamita. Yo creo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa es la verdadera fe. No es una seguridad, es una certeza superhumana. Esa es una cosa falsa. La verdadera fe es el elemento de Dios que está brillando dentro de tu ser y cree que todas las cosas son posibles con Dios. Y tú tienes esta certeza. Yo tengo el Hijo. Yo tengo a Isaac. No lo veo, pero Dios dice que en un año Sara va a tener un hijo, de aquí a un año, y yo creo esa palabra, y yo ya obtuve a Isaac. Y debido a que he recibido a Isaac, ahora lo voy a recibir pronto. Esa es la fe de Dios. Abraham intercedió por la necesidad de Abimelec, a pesar de haber sufrido un fracaso y de que Sara era estéril. Fue parte de su entrenamiento, no tenía su hijo, pero estaba orando para que otros tuviesen hijos, y las otras personas tienen hijos, y él aún no tiene hijos, y Dios va a hacer eso. Ah, pero cuando tienes la energía, cuando tienes la llamada fe, tú puedes orar por cualquier cosa, tú oro por esto, oro por aquello, y ahora eres un fracaso, tú estás avergonzado, ya no puedes ni levantar tu cabeza, y Dios dice, Abimelec, anda, llama a Abraham, yo lo considero un profeta. Aquí viene el profeta avergonzado, y dice, ora por Abimelec, no tengo hijo de mí mismo. Yo mentí acerca de mi esposa, estoy avergonzado y ahora debo orar. Así es que esta es una lección importante, que póngase a un lado. Eso no es, él no es digno de orar. Cuando todo va bien, tú puedes orar, simplemente estás en un buen, tú estás alto, estás levantado. Eso no es fe, es emoción, este es simplemente un buen modo. Un buen sentimiento. Tú tienes estás elevado, estás en una ola alta. Entonces todo, yo me siento tan bien, todo está arriba. Eso no es fe. Fe es, tú estás ahora en Génesis 20, has mentido a tu esposa, tú tenías este plan por décadas, sacrificar a tu esposa para que tú no seas asesinado, y él está de acuerdo contigo. Todo es expuesto, y ahora Dios le dice, ahora tienes que orar. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que orar. Ni siquiera tienes el deseo de orar, pero descubres que te pones a un lado. Señor Dios, bendice la casa de Abimelec con muchos hijos. Y Dios lo escucha. ¿Hay alguno que ha experimentado esto? Él te requiere que ores por algo que ocurre en las vidas de otros cuando aún no ha ocurrido en tu propia vida. Yo me pregunto si es que hay algunas hermanas solteras, tal vez a los fines de los 20, 30, y están tan preocupadas de casarse, y nuestro corazón está con ustedes. Se preocupan tanto que ya ni siquiera pueden atender una reunión de matrimonio, y tal vez se gane alguien aquí o allá, y tú no tienes hermano, no tienes esposo, tú no estás comprometida, solamente tienes otro desaliento, pero Dios viene y dice, ora por esa hermana. Y ahora tú estás fuera de ti mismo. ¿Y qué tal yo no tengo nada para mí? Primero, ¿cómo voy a orar por ti si tú no puedes orar por mí? Yo. Ahora Abraham se da cuenta, no tengo nada. ¿Qué es lo que me va a pasar? Depende de Dios. Dios, ¿quieres que ore por mi hermano? ¿Quieres que ore por mi hermana? Voy a orar por ellos. Voy a orar por ellos. Y voy a bendecirlos. Voy a orar para que Él sea manifestado. Pese a que yo misma me quede en la cárcel, voy a orar por aquellos que vinieron al recobro después que yo. Dejen que ellos tomen la delantera. Dejen que ellos vayan adelante. Dejar que ellos vayan al mundo. Olvídense de mí. Ahora Abraham salió de sí mismo y ahora tiene la fe verdadera, que es algo misterioso. Cuando no podemos creer, no podemos hacer nada. Ahora síganme aquí. Hemos llegado al punto donde no podemos dejar de creer. Hay algo en nosotros que es de Dios y está allí, pero la llama en el corazón sigue moviéndose y solamente creemos lo que Dios ha dicho. Y Dios está, he estado esperando por esto por mucho tiempo. Y ahora todo el mundo va a saber que Isaac es absolutamente de mí. Todo el mundo va a saber que esta es una obra de Dios. Las generaciones van a saber que Isaac proviene de la fe. Abraham, esto es lo que estaba esperando, porque todo mi reino depende de este momento, de que tú ahora eres el padre de la fe y tus hijos serán los creyentes. Y finalmente el punto F. El nacimiento de Isaac equivalía a la venida de Jehová, la venida de la gracia. Isaac nació como resultado de la fuerza que provino de la gracia divina y no de la fuerza de la vida natural humana. El nacimiento de Isaac sucedió después de que Abraham fue circuncidado y de que él y Sara se consideraban muertos. Pero en ese tiempo ya Abraham sabía que Dios es el Padre, Dios es la fuente. Y él llama las cosas que no son como si fuesen. Y no hay señal de hijo, pero yo creo su palabra. En este tiempo, el próximo año, Sara, que representa la gracia, va a producir el hijo. Y todos sabemos que el final de este año, Isaac vino y la palabra de Dios fue cumplida. Y Abraham conoció a Dios como el Padre. Amén. Bueno, les he dado un mensaje largo, pero me siento bien. Y creo que todavía debemos tomar unos 15 o 17 minutos para tener algo que compartir. Y todo lo que los impresione, lo que los confirme, yo creo que es necesario. Y después podemos, a las 9:15 podemos irnos a la casa. ¿Está bien? Así que sigan al espíritu interior. Y si Dios está iniciando un testimonio, obedezcan en fe, sin saber. Tal vez el Señor te dé la primera oración y el resto va a provenir después que te pongas de pie y abras tu boca. El tiempo para ser un hijo de Abraham. Amén.